El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Columbia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
En un contexto donde la justicia es un derecho clave, las voces del Ministerio Público son esenciales para hacer la realidad. Analizamos el fenómeno criminal, el compromiso de las fiscalías en la persecución del delito y le damos herramientas de prevención para que usted no sea víctima. Con perspectivas del Ministerio Público, testimonios reales y una visión integral de la realidad de nuestro país, le damos la bienvenida a Voces MP.
Voces MP.
Colombia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué alegría que esté con nosotros una vez más en una edición de Voces MP, el programa del Ministerio Público de Costa Rica. Soy Tatiana Vargas y les saludo con mucho gusto en esta tarde donde nos encontramos una vez más con un tema muy importante para la población costarricense. Y es que más allá de las diferencias entre una niña, entre una persona adulta mayor, una persona indígena o una mujer víctima de violencia, ¿sabe cuál es el principio que guía al Ministerio Público cuando atiende a cualquier persona en condición de vulnerabilidad? Bueno, es que cada 11 de julio, la semana pasada justamente, se conmemora el Día Mundial de la Población y esta fecha nos invita a reflexionar sobre los desafíos que enfrentan distintos grupos de personas sobre el deber de los estados de garantizar esos derechos. En Costa Rica, el Ministerio Público tiene una responsabilidad especial en la protección de quienes, ya sea por su edad, por su condición, por el género, por la discapacidad que presente o por el contexto social particular que tenga, pueden encontrarse en una situación de mayor vulnerabilidad frente al delito. Hoy vamos a conocer cómo trabaja la institución para investigar esos casos, para proteger a las víctimas y para garantizar también el acceso a la justicia, que esta sea una realidad para todas las personas. Quédese con nosotros porque ya iniciamos esta edición de Voces MP.
Nuestras voces del día.
Bueno, ya tengo aquí conmigo a nuestro especialista de esta tarde, don Edgar Barquero, el fiscal adjunto de la Unidad de Capacitación y Supervisión. Bienvenido, qué alegría tenerlo aquí con nosotros.
Muchísimas gracias, Tatiana, muy buenas tardes. Gracias por invitarme.
Gracias a usted y también si nos está escuchando usted por los 98.7 FM de Radio Colombia, también puede seguir y además compartir esta transmisión con el enlace que dejamos en este momento en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook como Ministerio Público de Costa Rica, en X como @FiscalíaCR. Edgar, cuando hablamos de poblaciones en condición de vulnerabilidad, ¿a quiénes nos estamos refiriendo desde la perspectiva del Ministerio Público?
Claro, desde la perspectiva del Ministerio Público, esos grupos se refiere a personas de la población que han sido históricamente excluidas o expuestas a formas agravadas de violencia o de discriminación. Por ello es que la institución les brinda un trato diferenciado y una persecución penal, una investigación específica con un enfoque distinto, un enfoque de derechos humanos y acceso a la justicia. Esto es en virtud de que esas personas tienen algunas características que las colocan en un riesgo mayor a las demás y que además son afectados por prácticas y por estructuras que podrían reproducir esa exclusión, esa desprotección y agravar su situación específica.
¿En qué radica, básicamente, y sin que entremos en temas de investigación como tal, pero en qué radica esa diferencia del abordaje de una investigación entre una persona que es víctima de un delito, pero que no está considerada dentro de un escenario de vulnerabilidad, y una que sí?
Claro, la atención de todas las personas es sumamente importante, sin distinción. Debemos partir de ello. Sin embargo, con algunas personas en específico, algunos de sus grupos poblacionales, se debe de establecer lo que se conoce como un trato diferenciado en la investigación penal. ¿Qué implica esto? Bueno, que para poder atenderles de la mejor forma y darles un servicio de calidad, las personas que les atiendan, el personal del Ministerio Público, requiere un conocimiento técnico particular. Conocerles para saber cuáles son sus necesidades específicas darles un abordaje de acuerdo con esas necesidades. Por ello también es necesario vigilar y aplicar en todo momento el principio de dignidad humana. Tratarles con respeto, con mucha consideración y brindarles la dignidad que se merecen como seres humanos. Y además, ese trato diferenciado implica una capacitación específica y continua del personal, tanto profesional como de apoyo, de todas las fiscalías, para que comprendan cuál es la forma más adecuada para satisfacer esas necesidades individuales. Esto va de la mano también con una elaboración de políticas de persecución penal específicas. ¿A qué se refiere esto? Bueno, que las jerarquías y las personas en condición de jefatura toman decisiones específicas para establecer un camino claro. ¿Cuáles son los pasos que se debe de seguir para brindar una atención adecuada a cada una de esas personas específicas? Y todo lo anterior tiene que llevar una coordinación interinstitucional. Es un trabajo que no realiza el Ministerio Público solo, sino que en muchas ocasiones, la mayoría de las veces, requiere coordinar con otras instituciones públicas o privadas para brindar una mejor atención.
Claro, cuando hablamos de poblaciones vulnerables, para que la gente nos entienda mejor, ¿de quiénes específicamente estamos hablando?
Claro, nos estamos refiriendo a personas menores de edad, por ejemplo, por su condición de minoridad, requieren un abordaje especializado, a personas, a mujeres víctimas de violencia, lastimosamente asuntos que pasan muy generalmente en nuestro país, personas indígenas, con los cuales mantenemos una deuda histórica que tenemos que atender y brindarles un mejor servicio, personas víctimas de delito de trata y tráfico ilícito de migrantes también, por ejemplo. Las personas adultas mayores requieren y merecen un trato diferenciado y, en términos generales, y por supuesto las personas con discapacidad, requieren ese abordaje especializado por parte de las fiscalías. En términos generales, podemos hablar de esos indicios o tipos de personas o tratos diferenciados.
¿Qué tipo de delitos? Bueno, ya adelantaba usted uno, que es el de trata de personas, y mencionó también violencia en general, pero ¿qué tipo de delitos afectan con mayor frecuencia a esas poblaciones que nos acaba de comentar?
Claro, ese enfoque diferenciado se dirige sobre todo a violencia interpersonal. ¿A qué se refiere? Bueno, a violencia doméstica y violencia de género. Violencia que se deriva de la relación entre personas. Es muy común, lastimosamente, los delitos sexuales, también los delitos contra la niñez, la adolescencia, agresiones, en la actualidad también en contextos de crimen organizado, por ejemplo, delitos de homicidios, amenazas, reclutamiento, en el caso de personas menores de edad, por organizaciones delictivas. Y para dar ejemplos concretos, debemos de atender violencia doméstica y de género en perjuicio de mujeres, niñas y adolescentes. Es un fenómeno muy reiterado. También en perjuicio de niñas, niños y adolescentes, delitos sexuales y contra en el contexto de rezago social. Contra personas migrantes pueden enfrentar delitos relacionados con explotación laboral, trata de personas, estafas. Personas con discapacidad y personas adultas mayores se ven afectados de violencia doméstica, de abuso patrimonial, maltrato físico y psicológico e incluso negligencia en el cuidado, por mencionar algunos delitos.
Edgar, bueno, vemos que es un abanico bastante amplio. ¿Con cuáles fiscalías especializadas cuenta el Ministerio Público? Y tal vez profundizar un poco en algo que usted mencionaba ahora, ¿verdad? Porque es importante que existan equipos con conocimientos específicos para atender esos casos.
Es importante que existan porque se requiere un conocimiento específico de cuáles son sus necesidades, cuál es su contexto, cuáles son los antecedentes de esa persona y de qué manera se puede brindar una atención específica para solventar esas necesidades. Por ello es que a nivel interno el Ministerio Público cuenta, por ejemplo, con una Fiscalía Adjunta para la Atención de Hechos de Violencia en Perjuicio de Niñas, Niños y Adolescentes, una oficina a la que conocemos como FANA, por sus siglas. ¿A qué atiende esta fiscalía? Bueno, precisamente eso, la atención de personas menores de edad que sufren violencia por parte de personas adultas o también menores de edad. Por ejemplo, un delito muy común, o una delincuencia común, el síndrome de niño o niña agredida, ¿verdad? También existe una Fiscalía Adjunta Penal Juvenil que atiende a las personas entre 12 y 18 años que cometen un delito. porque el trato que reciben debe de ser diferenciado porque se encuentran en etapa de crecimiento y de desarrollo. Por ello es que debe de conocerse adecuadamente el ámbito de aplicación de la ley. Otra fiscalía muy importante es la Fiscalía Adjunta de Asuntos de Género, que atiende precisamente las delincuencias y delitos en perjuicio de mujeres relacionados o de personas relacionadas con temas de género. Es muy importante la Fiscalía de Ejecución de la Pena, que vigila la correcta ejecución y los derechos de las personas privadas de libertad, que también se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Igualmente importante la labor que realiza la Fiscalía de Asuntos Indígenas. Tenemos una fiscalía especializada que se encarga a nivel nacional de brindar una atención específica para los asuntos en los cuales se vean involucradas personas indígenas de todos los territorios del país. Y es sumamente importante la labor que también realiza la Fiscalía Adjunta contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, pues Costa Rica es un puente entre las Américas y por lo tanto es importante proteger a las personas que se encuentren en el país y que podrían ser víctimas del delito de trata de personas nacionales o extranjeras o el tráfico ilícito de personas migrantes.
En muchas ocasiones las víctimas sienten miedo, vergüenza o incluso dependencia de quien las agrede, por supuesto, están en una relación de poder. ¿Cómo procura el Ministerio Público que puedan denunciar y participar en el proceso penal con seguridad?
Se procura dándoles un trato adecuado, consciente de sus necesidades y tratando de procurar un conjunto de medidas legales de protección, un servicio especializado, como lo hemos mencionado, y además la creación de documentos o protocolos para evitar la revictimización. Todo ello articulado con otras instancias del Poder Judicial. De hecho, existe una ley específica para proteger a víctimas, testigos y personas intervinientes. Es la Ley 8720, que establece un marco jurídico para garantizar la seguridad física, emocional y la participación segura de quienes denuncian. El Ministerio Público cuenta con una oficina de atención y protección que nos brinda esos servicios para garantizar la seguridad y la integridad física de las personas usuarias.
Y que son servicios gratuitos.
Además. Gratuitos.
Vamos a hacer nuestra primera pausa y ya volvemos con más de esta edición de Voces MP.
¿Qué es el Ministerio Público?
Es un órgano con independencia funcional que está dentro del Poder Judicial. Se encarga de investigar los delitos mediante el trabajo de fiscalas y fiscales que, después de analizar la prueba que se obtenga, recurren a los tribunales de justicia para que se determine la responsabilidad o se mantenga la inocencia de las personas.
Más información en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Voces MP.
Voces MP.
Colombia.
Gracias por continuar con nosotros en Voces MP. Hoy desarrollamos un tema muy interesante para saber cómo el Ministerio Público trabaja las investigaciones cuando se trata de víctimas de delitos en condiciones de vulnerabilidad. Hablamos de adultas mayores, de personas menores de edad, víctimas de trata y tráfico de personas y otras más que nos ha explicado nuestro experto de hoy, Edgar Barquero, fiscal adjunto de la Unidad de Capacitación y Supervisión. Si usted no escuchó la primera parte de este programa, lo invito a que pueda ingresar a nuestras redes sociales y compartir el enlace. En Facebook nos encuentra como Ministerio Público de Costa Rica y en X como @fiscaliacr. Edgar, ¿existen medidas para evitar que una víctima tenga que revivir de manera constante los hechos durante el proceso penal?
Así es, nos preocupamos muchísimo por ese tema. Las personas víctimas tienen derecho a ser atendidas a la mayor brevedad posible, tienen derecho a declarar en un lugar privado y en donde se sientan seguros, y ser recibido y atendido por personal idóneo y capacitado de acuerdo con sus necesidades. También se garantiza la confidencialidad de la información. Proponemos y promovemos el uso de un lenguaje claro y comprensible, a pesar de que trabajamos en derecho y el derecho utiliza términos en latín y otras palabras complejas, es importante darnos a entender bien, de una manera fácil de comprender. Garantizamos el acceso a un apoyo legal, psicológico y social. Y específicamente nuestro interés es evitar la revictimización. ¿Qué es esta palabra? ¿A qué se refiere? Bueno, mediante protocolos específicos, evitar que la intervención del Poder Judicial, del Ministerio Público, considere, cause, perdón, un impacto emocional en la persona denunciante, que ya fue víctima de un delito, se encuentra asustada, se encuentra temerosa y tiene muchas dudas sobre lo que va a ocurrir. Le ofrecemos un entorno seguro para que pueda declarar sin ser sometida a múltiples entrevistas, preguntarle las cosas una y otra vez y sin exponerla públicamente de una manera completamente innecesaria.
En el caso de niñas, de niños y de adolescentes, ¿cuál es el principio que guía todas esas actuaciones del Ministerio Público?
Se llama interés superior de la persona menor de edad. Interés superior de la persona menor de edad. ¿A qué se refiere? Bueno, implica que en todo proceso judicial, no solo los que atiende el Ministerio Público, sino en todo el Poder Judicial, las personas menores de edad que participen, ya sean como víctimas, como testigos o incluso como personas investigadas, se debe de tomar en las decisiones del Ministerio Público una priorización sobre su bienestar, su seguridad, su desarrollo y su participación efectiva. Son personas que se encuentran en una condición de minoridad, pero debe escuchárseles y tomárseles su opinión. Esto se articula con lo que dice la Convención sobre los Derechos de la Niñez y el Código de Niñez y Adolescencia, que obliga a todas las autoridades públicas a considerar primero que todo las necesidades y derechos de las personas menores de edad.
Ahora hablemos de las personas adultas mayores, también muy, muy vulnerables, y hemos visto casos también muy dolorosos en las noticias, y de las personas que presentan algún grado de discapacidad. Sabemos que también enfrentan riesgos particulares. Hablemos de los principales desafíos que tenemos, que tiene el Ministerio Público para garantizarles ese acceso efectivo a la justicia.
Claro. Una de las primeras y más importantes son las barreras físicas. Si bien es cierto, se ha avanzado muchísimo en tener una infraestructura inclusiva, siguen existiendo algunos despachos judiciales que no tienen los accesos más adecuados para personas con movilidad reducida. Se viene trabajando en eso, pero con los recursos existentes se procura que el personal sea consciente del espacio físico y que le brinde una mayor facilidad a las personas que se trasladan en muletas, en sillas de ruedas o que tienen algún tipo de movilidad o personas ciegas, etc. Brindar esa accesibilidad. Es muy importante también las barreras comunicacionales, de qué manera podemos comunicarnos mejor, darnos a entender mejor, y para eso existen políticas específicas dentro del Poder Judicial.
Y perdón, Edgar, eso es importantísimo porque yo claramente no tengo formación de abogada, soy periodista, pero y tengo más de 15 años de trabajar en la institución, y aún así a veces el lenguaje sigue siendo complejo. El que la gente entienda definitivamente es un acceso a la justicia efectivo.
Así es, así es. Y creo que la institución ha avanzado muchísimo mediante el uso del lenguaje claro e inclusivo para dejar de lado, aunque muchas veces es necesario, pues plasmar en sentencias algunos aspectos jurídicos complejos que se requiere claro. Tener conocimiento técnico. Sin embargo, lo importante es que como trabajamos en un sistema predominantemente oral, las personas juzgadoras, los fiscales, los compañeros técnicos transmitan la información jurídica sí. De una manera que se logre entender, que esa persona que no es abogada y no tiene por qué serlo, comprenda ¿a qué se refiere cuando le hablan de prisión preventiva? ¿A qué se refiere cuando le hablan de condena? ¿Cuando le hablan de medidas de protección? ¿Qué es lo que hace referencia? ¿Qué es lo que quiere decir en palabras sencillas de comprender y que puedan ser pues, asimiladas de una manera más adecuada?
Costa Rica es un país multicultural. ¿Cómo procura la institución brindar acceso a la justicia a los pueblos indígenas, a las personas afrodescendientes y a otras poblaciones que puedan enfrentar barreras culturales, geográficas o de comunicación, ¿verdad? Pienso en los pueblos indígenas particularmente que tienen una visión particular de todo lo que está a su alrededor.
Creo que uno de los aspectos más importantes para el personal fiscal y técnico es capacitarse y comprender esa cosmovisión indígena, por ejemplo. Saber cuáles son sus costumbres, su desarrollo histórico, la deuda histórica que tiene el país respecto a esas personas que generalmente han sido desplazadas de sus sitios y han tenido que refugiarse en lugares específicos del país y desarrollarse en un territorio específico. Para nosotros hay un concepto muy importante que no dejamos de lado, el enfoque intercultural. Como lo dice la Constitución Política, Costa Rica es una nación intercultural multiétnica y por lo tanto requiere ese enfoque, cambiar el lente con el que tratamos a una persona para brindarle un enfoque desde su cultura, desde sus costumbres, es decir, desde su cosmovisión, y desarrollar entonces una normativa específica para comprender cómo es que se organizan política y socialmente, y a partir de ahí, entonces brindarles un apoyo y una atención específica. De hecho, el Poder Judicial cuenta con una ley muy importante, Ley 9593, Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas. También visitamos los territorios, nos acercamos a las comunidades y tratamos de propugnar la no discriminación de ninguna forma.
Claro, que eso es un trabajo importantísimo, ir a esas comunidades que duran, para interponer una denuncia, tienen no solo que recorrer a veces muchísimo caminando en bus, sino gastar dinero que no tienen, ¿verdad? Es importante esa labor que se hace de
asistir. Así es.
Edgar, ¿qué puede hacer cualquier persona que sospeche que una persona en condición de vulnerabilidad está siendo víctima de un delito, aunque ella, esa víctima, digamos, no pueda denunciar por sí misma?
Es muy importante acudir a los medios de denuncia que se establecen institucionalmente. Cualquier persona puede denunciar ante el Ministerio Público.
Aunque yo no sea la víctima.
No hay inconveniente. Puede denunciar, puede explicar la situación, acercarse a las fiscalías nacionales. Hay una en cada centro poblacional, en cada edificio de la corte, como es conocido generalmente. Las personas pueden ir y preguntar por una oficina del Ministerio Público y van a encontrarla. Ya sea de manera presencial, también se puede acudir a todas las delegaciones policiales con las cuales el Ministerio Público trabaja de la mano, con las policías nacionales, llamar al 911 y tener muy presente también el teléfono confidencial del OIJ, que aprovecho para recordarlo, que es el 800-8645, 800-8645.
Lo que deben hacer es contar lo que saben,
sí.
Nada más.
Ajá.
No deben presentar prueba en primera instancia, ni mucho menos.
Requerimos una llave que abra el proceso. Alguna denuncia, alguna información que nos permita, como en la fiscalía no conocemos ese asunto todavía, esa llave, esa puerta de entrada a esa situación, nos lo ponen en conocimiento y nosotros haremos lo propio para encaminar adecuadamente esa denuncia y garantizar los derechos de todas las personas que se vean posiblemente afectadas.
Ponemos la realidad en perspectiva.
Voces MP.
Bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero queremos terminar este programa con esta pregunta especial de perspectivas que le hacemos a todos los invitados al finalizar. Edgar, ¿qué mensaje le gustaría transmitir hoy a todas esas personas que están a lo mejor escuchando y sintiendo temor de denunciar porque creen que nadie les va a proteger?
Claro, y les voy a hablar de tú. Tu historia importa. Lo que te haya pasado es muy importante. Lo que estás viviendo no es una exageración, no es un drama. Si algo te duele, si tienes miedo, si te sientes atrapada o atrapado por alguna situación, es algo de que algo no está bien, que algo tienes que contar y no es tu culpa. Nadie tiene derecho a humillarte, golpearte, controlarte, abusar de tu confianza o aprovecharse de tus necesidades, de tu dependencia económica o emocional. Eso es muy importante. Lo que nos tengas que decir, sí nos importa, sí nos interesa. Además, no tienes que hacerlo sola o solo. Denunciar no significa que tienes que enfrentar un proceso legal sin apoyo. Todo lo contrario, te lo aseguro. Puedes hablar primero con una persona profesional, con una persona en la oficina de atención a víctimas, con una persona de apoyo, con una persona fiscal. Es decir, hay un diálogo que tampoco te obliga a hacer nada de inmediato, sino que paulatinamente se van a explorar cuáles opciones de protección existen para tu caso y en tu comunidad. Además, es muy importante que comprendas que el silencio no protege a la víctima. Por miedo, uno puede decir, bueno, si hablo, es capaz que esto va a ser peor. No. Eso no es así. Es cierto que la violencia tiende a aumentar con el tiempo si no se alza la voz. Tu voz es lo que permite que otras personas te puedan acompañar, te puedan brindar apoyo y construir una salida más segura a tu situación. Por ello es muy importante preguntar cuáles son tus derechos, informarte y contarle a alguien para que no te juzguen, sino para que te apoyen.
Esperamos que con este mensaje mucha gente se anime a denunciar, que sepa que no está solo y que puede acudir a cualquier oficina del Ministerio Público. Si no puede hacerlo y está en emergencia, por favor llame al 911. Era Edgar Barquero, fiscal adjunto de la Unidad de Capacitación y Supervisión. Muchas gracias por acompañarnos hoy.
Con muchísimo gusto.
Y también muchas gracias a ustedes. Nos volvemos a encontrar la próxima semana, ya en horario regular, porque acabó el Mundial. Buenas tardes.
Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito.
Forma parte del Ministerio Público del Poder Judicial y se encarga de atender y proteger a las víctimas, testigos o participantes en algún proceso penal.
El ingreso al programa es voluntario y sus servicios incluyen atención psicológica en trabajo social, criminología y asesoría jurídica.
Además, brinda recomendaciones para garantizar la integridad física de las personas incluidas en este programa.
Infórmese más en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Esto fue Voces MP. La próxima semana continuaremos explorando el trabajo de nuestra institución en la lucha contra el crimen y la importancia de su participación e involucramiento para la construcción de una sociedad más justa. Ministerio Público de Costa Rica. Sus derechos, nuestro compromiso.